Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia de este día ha sido la que se ha montado en la Universidad Complutense en Madrid, en la Facultad de Ciencias de la Información. Nos han nombrado alumnos ilustres a unos cuantos, entre ellos a Isabel Díaz Ayuso, a mí, a Arturo Pérez Reverte, que no ha podido asistir, a Almudena Ariza, un grupo de gente muy interesante, a Antonio de la Torre, el actor que hizo periodismo en su día. En fin, yo te voy a contar más o menos cómo he vivido lo de esta mañana, una parte de nostalgia, de ilusión, porque oye, no deja de volver a donde pasamos tantos años y tantos momentos divertidos y tanta tensión y recoger las notas, y todo el mundo recuerda momentos fundamentales, profesores extraordinarios, otros que no, por eso no los recordamos tanto. Pero claro, a la vez encontrarte allí con no sé, 100, 200 personas pegando voces, llamándola literalmente, asesina, cucaracha, lo de fascista ya era hasta lo de menos. ¿Qué quieres que te diga? Esto en la universidad pública, en el siglo XXI, en España, por mucha libertad de expresión y bla, 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 que lo queramos vender, es una falta de respeto, de educación y de pluralidad absoluta. Si lo que le han dicho a Isabel Díaz Ayuso esta mañana y se lo dicen a cualquiera de las ministras de Podemos, y no te digo si se lo dicen a la pareja de Pablo Iglesias, que por eso es ministra, por mucho que se enfade, se monta la parda en este país. Pero, como es Isabel Díaz Ayuso, pues parece que le vale el sueldo. Ha habido momentos bochornosos, no tanto por violencia y tal, había muchísima policía, ha habido dos que te han dado bofetadas, sinceramente no ha sido para tanto en cuanto al peligro tal, pero es verdad que ha sido muy desagradable. Decía Isabel esta mañana, me decía, pero es que oye, yo no me acostumbro a ir con un helicóptero encima de mi cabeza. Y es que estaba el helicóptero sobrevolando la Complutense, por lo tanto, bueno, allí ha estado la presidenta madrileña, hemos estado recogiendo el diploma, ha sido un momento, como digo, de nostalgia, de reconocimiento, y para todos los que estábamos allí ha sido un honor. Hace un rato se ha pasado por los micrófonos de esta linterna y dice que ya se lo esperaba, porque le pasa más veces.
Me ha dado pena porque he visto que, bueno, que a muchos alumnos les han trasladado desde hace semanas algo diferente. Ellos sabían que iba a estar hoy y me consta que miembros de Podemos y ex-rectores, con amigos, con todo lo que tienen allí organizado, han estado calentando los cascos a los alumnos durante tanto tiempo. Y en lugar de haber pasado un día de celebración, pues nos hemos encontrado con esto.
Hace unos minutos hemos escuchado a Alberto Núñez Feijóo en el Cascabel, aquí en 13. El líder del PP ha mostrado su apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha criticado los ataques del gobierno contra ella tras lo sucedido en la Complutense.
El ministro de Universidades de un gobierno democrático en nuestro país ha dicho que los hechos le parecían bien. Y la ministra de Ciencia ha criticado la actitud de la señora Ayuso. Por tanto, si los partidos políticos alientan este tipo de actitudes y el gobierno, que entiendo yo que está para condenarlas, para perseguirlas, pues no solamente las alienta, sino que aún encima las apoya. Pero esto es lamentable.
Sobre la guerra de Ucrania, cambiamos de tercio, toda la atención está puesta en el envío de carros de combate por parte de la comunidad internacional para evitar la ofensiva rusa. Alemania va a entregar finalmente los Leopard 2 y al parecer ha dado luz verde al suministro de terceros países, según medios alemanes. Mientras tanto, Estados Unidos dice que por ahora no tiene nada que anunciar sobre una posible entrega de vehículos Abrams. ¿Qué va a hacer España? Pues esto es lo que ha dicho Pedro Sánchez hace un rato en el Congreso.
En relación con los carros Leopard, pues bueno, vamos a mantener la unidad y vamos a coordinarnos lógicamente con el resto de aliados, ¿no? Y sobre todo Europa.
Veremos en qué queda eso. Esto en el día en el que el presidente Zelensky ha cesado a más de una decena de altos cargos de su gobierno. Están acusados de varios casos de corrupción. En el otro lado, en Rusia, sigue la represión de Vladimir Putin contra sus propios ciudadanos. Manuel Ángel Gómez.
La represión de libertades y derechos en Rusia ha ido a más, aprovechando la excusa de la guerra en Ucrania. Moscú está utilizando el pretexto del conflicto para limitar las libertades de expresión, de asociación, cuenta a COPE la investigadora de Human Rights Watch para Rusia, Damelia Aitkotsina. Están imponiendo sentencias muy duras de hasta 8 años de cárcel por criticar la actuación del ejército ruso en Ucrania. A instancias del gobierno de Putin, el Parlamento está aprobando leyes draconianas para intimidar a la gente e impedir que levanten la voz. La intimidación está funcionando, asegura Aitkotsina, y ha hecho que multitud de rusos contrarios a la guerra se vayan del país.
De vuelta a casa, los médicos siguen denunciando la situación en la que se encuentra nuestro sistema sanitario, especialmente en atención primaria. En Madrid y en Andalucía continúa la huelga. En Extremadura, por el momento, no habrá paros tras el acuerdo al que se llegó en la última hora de ayer. En Cataluña interrumpirán la actividad mañana, el jueves y 3 días de la próxima semana. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Las negociaciones in extremis de las últimas horas no han podido evitar la huelga de mañana y del jueves. 25.000 facultativos de la sanidad pública están llamados a movilizarse contra la sobrecarga de trabajo y unas condiciones precarias. Los sindicatos reconocen que se han acercado posiciones, pero falta, dicen, concreción y calendario. La huelga la van a notar sobre todo en los ambulatorios y en las visitas que estaban programadas. Los servicios mínimos serán entre el 33 y un 50%. Pero se garantizan las urgencias. A esta huelga de médicos se suma también la convocada por los profesores y también de los taxistas, que prevén ocupar la Gran Vía durante toda la mañana, con lo que la movilidad por el centro de Barcelona va a ser complicada.
Y un último apunte, el futbolista Dani Alves está pasando su quinta noche en prisión. Sus abogados ultiman un recurso para pedir su libertad. Para ello ha recurrido a otro letrado y así reforzar su defensa. ¿Qué más sabemos, Juan Baño?
La abogada mexicana y amiga del jugador Mireida Puente aclara mediante una nota que la incorporación del nuevo letrado al equipo de defensa, Cristóbal Martel, es una decisión tomada tanto por su cliente como por ella misma. Se trata de reforzar con un especialista en derecho penal, leemos textualmente, el ejercicio de su defensa, visto el desarrollo de los acontecimientos y la privación de libertad del futbolista. La abogada aprovecha para confirmar que ha coadyuvado, ha mediado con la policía y con el propio juzgado para que Dani Alves viajara desde México a Barcelona la semana pasada y se pusiera a disposición de la investigación. De forma voluntaria, aclara. Lo cierto es que previamente se filtró que el jugador estaba siendo investigado por un presunto delito de agresión sexual. Se hablaba entonces solo de tocamiento. Sin embargo, la gravedad de los detalles estaba recogida en la denuncia formalizada por la víctima a primeros de enero. La precisión de las acusaciones, otros testimonios y las pruebas practicadas vendrían a respaldar a la mujer. Alves, por cierto, hoy ha salido al patio de la prisión de Brians 2 y mantiene un comportamiento normal, nos dicen nuestras fuentes. Le ha visitado su abogado, quien ya ultima un recurso para pedir su libertad.
Las redes sociales juegan hoy en día un papel fundamental. Los más jóvenes han encontrado en estas plataformas una manera de comunicarse, de conectar con personas de cualquier lugar del mundo. Eso ha generado también nuevos empleos, muchos problemas. Pero mira, también una figura, los llamados influencers. Publican contenido en las redes y el resto de usuarios puede ver todo lo que suben día a día. Luipi, L-U-I-P-P-I, Luipi es uno de ellos.
Muy buenas, soy internacionalmente conocido en mi pueblo como Luipi. Yo que acostumbro grabar con guiones, este vídeo es totalmente improvisado. Es un vídeo de tranquileo donde me sincero. Y si hablamos de la...
Dice, soy internacionalmente conocido en mi pueblo, el Luipi. En fin, con limitaciones pero sin límites. Ese es el lema que abandera y que día tras día muestra en sus redes sociales. Luipi tiene espina bífida y por ello vencía de ruedas. Hoy conocemos su historia junto a Silvia Martínez en nuestra historia bonita y de superación del día. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Luis Pi tiene 28 años, vive en Huelva y cuando nació le detectaron esa enfermedad, la espina bífida, con la que lucha a diario. Le dijeron que no se preocupara, que podría vivir con ellos sin mayores dificultades, pero todo cambió cuando cumplió 12 años. Dio su primer estirón y eso implicó una primera operación, pero detrás de ella vinieron otras tantas y es que el crecimiento le había ocasionado varios daños, como en su pie izquierdo.
Una operación bastante fuerte, estuve un mes y medio boca abajo y luego un poquito más porque tuve problemas en la misma operación, me tuvieron que meter otra vez en el quirófano. Entonces, pues, después más operaciones porque lo que me pasó la primera vez que me llegó a deformar sobre todo el pie izquierdo. Mi pie izquierdo era totalmente un cuadro abstracto, ¿no?
Le tuvieron que alargar los tendones de Aquiles y otras operaciones que no fueron nada fáciles, pero aunque tuvo que pasar por quirófano en varias ocasiones, su estado de salud tenía un pronóstico estable. Bueno, eso cambió hace 6 años.
Sí, por aquel entonces vivía en Sevilla, trabajando en una empresa de publicidad y dedicándose a lo que siempre le había gustado, pero una última operación le dejó muy débil.
Trabajaba en una agencia de publicidad hace 6 años cuando me volvió a pasar y ya fue peor esta operación porque ya me debilitó bastante las piernas y tengo algo de movilidad pero no la suficiente movilidad ni fuerza para sostenerme en pie por mí mismo. Por lo normal yo uso silla de ruedas, el 90% de mis días paso en silla de ruedas.
Desde hace 6 años, Luipi usa esa silla de ruedas que comenta y ello implica adaptarse a situaciones muy diferentes. Así fue como decidió abrir un canal en YouTube y una cuenta en Instagram.
Entendió que había mucha gente en su situación, en una situación similar, y que mostrando su día a día podía ayudar a niños, adultos o a padres y madres. Podrían ver cómo es el día a día de alguien en su situación con espina bífida o alguien que va en silla de ruedas.
La primera vez que me operé fue con 12 años y claro, no había tanta información y la información que había pues era a nivel médico, que tenía unas palabras técnicas que no entendíamos. Entonces, pues, luego en un futuro, cuando ya me dio bastante fuerte, como he dicho, pues digo, ¿por qué no lo hago yo? Y así, pues, las futuras personas que busquen información por internet, pues no solo información, sino también está el día a día.
Luipi visibiliza las barreras que se encuentra diariamente y propone soluciones. En YouTube ha conseguido muchas visitas en varios de sus vídeos, pero hay uno muy concreto que superó todas las expectativas.
Se trata de un vídeo, Ángel, en el que muestra las barreras que encontró en un hotel, desde los tamaños de las puertas a los momentos previos a la reserva.
Para reservar un hotel hace 6 años, pues no tenía problema. Buscaba en alguna plataforma de reserva, el precio así un poquito más baratito, que esté más cerquita y sin ningún problema. Pero ahora tengo que llamar porque en las plataformas de reserva lo que suele pasar es que si ya tiene ascensor, ya lo ponen como adaptado. No solo es eso, sino que no tenga peldaños, que a la hora de ir al cuarto baño quepa por las puertas con la silla de ruedas. Muchas cosas que tenemos que tener en cuenta.
Su vida ha cambiado radicalmente en los últimos 6 años, desde que usa la silla de ruedas. Lo cierto es que lo hace siempre con optimismo, con buena actitud y con ganas de seguir adelante.
La verdad que todo tiene un periodo de adaptación. Yo siempre enseño lo bueno y lo malo, la realidad. Tengo una lesión medular, por eso voy en un bonito carruaje, voy en silla de ruedas. ¿Por qué lo hago de esa manera? Que podemos conseguir muchas cosas a pesar de que pues tenemos que pasar por ese periodo de adaptación, de aceptación. Enseño lo malo y luego intento sacarle siempre lo positivo porque es como un reflejo de mí para así afrontarlo lo mejor posible.
Ese periodo de adaptación del que habla Luipi es crucial y sin la información necesaria sería complicado. Por eso él defiende que ver cómo vive su día a día alguien que tiene la misma patología o una afección parecida y que transmite tanta naturalidad y que lo lleva con tan buen rollo, pues es muy gratificante.
Y gracias a esa actitud envidiable que tiene Luipi, ha recibido un premio.
En la candidatura yo me presenté, digo, yo creo que encajo en estos premios. Fue una alegría súper grande porque conocí a la empresa Otis, pero la verdad que lo que hay detrás de la empresa es increíble, amor. Las opciones que hay que hacen, que están siempre investigando y lo mejor de todo es que cuentan con nuestra opinión, con los futuros usuarios de los ascensores o de los montacargas.
Este premio es un reconocimiento a Luipi, pero también a su familia, porque todos los días están ahí acompañándole.
La vida de sus padres y de toda esa familia dio un giro enorme. Pasaron días y noches enteras en el hospital, durmiendo en el suelo, incluso cambiando los horarios de trabajo.
Siempre digo que cuando a ti te pasa un accidente o te pasa un cambio tan radical como me pasó a mí, el periodo de adaptación no solo es para ti, sino también es para la familia. Tienen que cambiar también su ritmo de vida. Por ejemplo, yo estuve el año 2017, estuve entero hospitalizado. Entonces, pues el ritmo de mis padres, de trabajo y tal, pues también cambia bastante. Y ahora en el día a día también, pues si me tienen que echar una ayuda o lo que sea, pues tienen que estar en pendiente y eso.
Y es por eso, por lo que todos los vídeos que tiene en YouTube acaban con la misma frase. Escucha.
Con limitaciones, pero sin límites.
Con limitaciones, pero sin límites. Luipi, un onubense de 28 años que ha demostrado ser todo un ejemplo, padece espina bífida y desde hace 6 años va en silla de ruedas. Mediante sus vídeos muestra su día a día y reivindica la lucha contra los obstáculos a los que tiene que hacer frente. Gracias, Silvia, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia de superación del día.
A ti, Ángel, hasta mañana.
Adiós, chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda.
Hola, Ángel. Tengo un amigo que lo que más envidia de los periodistas es poder presenciar en persona a grandes hombres o a grandes mujeres pronunciando grandes discursos. Yo le suelo decir que no siempre es así, que para escuchar un discurso bueno tienes que tragarte unos cuantos malos. A modo de ejemplo, ¿te importa que le dé tu teléfono y le cuentas la chapa que le has tenido que aguantar hoy en la Complutense a Elisa Lozano, a esa alumna premiada con la mejor nota de la Facultad de Ciencias de la Información?
Es un día muy triste porque cuando digo Ayuso, oigo aplausos. Y no rompo esto porque yo creo que es ilegal, que si no lo rompo, ¿vale? Ayuso, Pepera, los ilustres están fuera.
Menuda sucesión de tópicos buenistas. ¿Qué tono mitinero contra Isabel Díaz Ayuso? ¿Qué discurso tan deslavazado y cuánta intolerancia? Fíjate, unas horas después, esta misma tarde, he estado en una mesa redonda organizada por la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en honor a San Francisco de Sales, patrón de los periodistas. Uno de los ponentes era nuestro colega Fernando Jauregui, que acaba de cumplir 50 años ejerciendo la profesión. Ahí es nada. Enhorabuena, Fernando. Anda que no habrás escuchado tú discursos malos, y también alguno bueno. Allí se ha citado una frase de Juan de Mairena que bien se puede aplicar a estos alumnos que hoy vociferaban consignas políticas intentando apropiarse de la universidad. Decía el personaje de Machado, ¿de qué me sirve la libertad de expresar un pensamiento esclavo?
Ah, y enhorabuena, Ángel, por tu discurso y por ser alumno ilustre de tu facultad.
Oh, gracias, Juan, tío. Cuídate.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Alucina.
Porque el 13 es un número de mala suerte. No sé si hay algún misterio detrás.
Pues mira, el 13 es un número de mala suerte y parece que desde hace muchos miles de años. Paséate por Madrid y busca la línea 13 de autobuses. No existe. Igual que no hay sala número 13 en el Museo del Prado. Igual que no hay...
Pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra. En Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
12.468. 1, 2, 4, 6, 8. Serie 37. 0, 3, 7.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa? Bien. Bueno,
quiero arrancar con el acto del día, la entrega de diplomas a exalumnos ilustres de la Universidad Complutense. Hoy eras uno de los protagonistas, uno de los que ha recibido ese diploma.
Correcto.
Y en el monólogo de las 8 recordabas tu paso por la carrera allá por el Pleistoceno anterior, claro.
Un montón de recuerdos al volver a la facultad, cómo íbamos a recoger las notas ahí a la entrada, el autobús, el F, desde Cuatro Caminos, Reina Victoria abajo, hasta Moncloa. El Times, T-A-I-M-S, un periódico que nos inventamos ahí unos cuantos al principio. El equipo de rugby hasta que me rompieron no sé cuántas muelas y mi madre ya empezó a decir que ya bastaba. Y he recordado a profesores que me marcaron mucho en lo humano y en lo periodístico. García Fajardo, Contreras, Concha Fagoaga, Elena Lowy, Lozano...
Y ese acto ha estado marcado por el vergonzoso scratch a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que era también una de las reconocidas hoy con ese diploma. Se ha pasado también por esta linterna. Le preguntabas si ella había sentido la misma mezcla de sensaciones que tú. Nostalgia por un lado y pena por lo que se ha vivido.
Efectivamente, por un lado, volver a la universidad, a tu facultad, a tu casa, es siempre precioso, pero a la vez he sentido la pena porque he visto que hace 20 años esto lo vi venir y se veía, ¿no? Que sobre todo en la facultad de políticas veías como la ultraizquierda y el entorno de incluso Ribatasuna se hacían fuertes, que esto no solo ha cambiado, sino que ha crecido y hoy encima está incluso amparado por ministros del gobierno, algo que en esos tiempos no ocurría.
Fíjate, y más en periodismo.
Sí.
Sabes que en teoría es donde teníamos que ser, no sé,
imparciales,
plurales y más objetivos, luego imparciales, que cada uno vote y que se manifieste y tal. Pero esos insultos y ese odio que se veía ahí en chavales de 20 años, que deberían
ver. Sí, inexplicable.
¿De qué vas? Pero bueno.
Mira, sin que sirva de precedente, me quedo con tu discurso de hoy allí, en ese acto, porque hoy, chapo, cuando hay que decírtelo se te dice, chapo. Te tocó hablar después de que Elisa, esa alumna de la facultad, aprovechase su turno de palabra para atacar a Ayuso en el estrado, a grito pelado, con faltas de respeto, y tú poco después decías esto.
Así que tener que reivindicar desde una universidad, desde una facultad, desde mi universidad y mi facultad, el respeto, la educación, la libertad y la pluralidad... No me gusta nada. Yo pensé que eso ya lo habíamos conseguido. Qué gran discurso.
Sí, infravalorado. Se lo ha escuchado reírse al técnico.
Sí, el discurso extraordinario.
Sí, la verdad.
Llevo,
desde como Martin bien, Luther King de Half a Dream.
Similar.
Sí,
además, como me conoces bien, me ha llevado muchas horas de elaboración y de
me preparación. Me imagino, te veía una semana ya angustiado. Con ojeros y así lo demás.
Luego te cuento el secreto.
Bueno, en esta linterna, ahora hablaremos más de eso. También poníamos el foco en la situación de la atención primaria, con huelgas convocadas en Madrid, Andalucía, Cataluña, programadas en Cantabria y Valencia. El doctor Alfonso López tiene 71 años. Está jubilado, pero ha trabajado toda la vida en un centro de salud de Madrid. Recalcaba la importancia del médico de familia.
Es que la atención primaria es la base, la puerta de entrada al sistema público de salud. Todo el mundo que se ponga enfermo a donde acude es a su centro de salud para que le atienda su médico, su enfermería y el personal que trabajamos allí. Si no estamos nosotros, la gente tiene que irse a las urgencias hospitalarias, se colapsan urgencias, se colapsan hospitales y es el caos del sistema público. O sea, no habría médicos y la salud se resquebrajaría completamente.
Ha estado muy interesante, Alfonso.
Sí, un médico de los de toda la vida, ¿eh? Pero no es el único de las ciudades. José Manuel Cucalón es médico rural en un pueblo de Aragón, Pina del Ebro. Te hablaba sobre la falta de relevo.
Yo me pongo en la piel de un residente que va a empezar la residencia de medicina de familia. Pensar que te vas a ir a un pueblo, que tienes que coger el coche todos los días, pensar que tienes pueblecitos pequeños, muy dispersos, con un grado de envejecimiento enorme, con una falta casi total de material. Internet a veces llega y a veces no llega. Y por tanto yo creo que es un peldaño más en el sacrificio personal que exige esta profesión.
Claro, hablamos de los médicos, de la atención primaria precaria en las ciudades, pero es que en los pueblos es todavía más claro. Y bueno, dar gracias a Dios de que el día está a punto de terminar y no nos ha pasado nada grave.
¿Por qué?
Porque tal y como...
Ah, sí.
Tal y como,
tremendo.
Tal y como lo arrancaba Carlos Herrera por la mañana, daban ganas de volverse
a... así con el edredón y diciendo,
sí, decir,
Dios mío,
no salgo de aquí.
No me levanto ni para atrás.
Bueno, hoy los grajos, la verdad, no es que vuelen bajo, es que reptan. Las temperaturas son bajas, hay una masa de aire polar. La noticia Hindama de hoy. El núcleo de la Tierra se para. Hay una película de catástrofes precisamente con ese argumento. Se para el núcleo de la Tierra y se genera el caos. Los pájaros se caen. Los sistemas electrónicos dejan de funcionar. Los equipos de navegación se vuelven locos. La humanidad se sitúa al borde del colapso y luego llega el científico guapo y esforzado que vuelve a ponerlo todo en movimiento como si volviera a arrancar un motor y todo eso.
Ah, bueno. ¡Venga, hombre! Final feliz, sí, tío. Por yo eso. Pensé que era la hecatombe.
Sí, ese científico ilustre.
Hombre, será Brad Pitt, uno de estos encima.
Sí, por supuesto, tiene que ser guapo porque si no, no funciona igual el científico.
Mierda, filósofo.
Jorge Alcalde, por ejemplo.
Sí.
Nuestro divulgador. Bueno, menos mal que, como en las pelis, alguien aparecerá para salvarnos, lo decías, igual eres tú.
Puede
Porque
ser.
Mira que no recuerdo un día que te hayan halagado tanto como hoy.
Poco.
Y todo es...
Para lo que merezco, poco.
Insuficiente todo. Ni siquiera te llegó con la forma de presentarte y también de despedirte que tuvo Fernando de Aro en la tarde.
El protagonista de la mañana era Ángel Espósito, que también recibía...
¿Qué es? ¿Una distinción? ¿Una medalla? Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Me ha parecido escaso el calificativo de protagonista de la mañana. Pero bueno.
No se me ocurre otro ya.
Es un diploma.
Pues repito, enhorabuena, el protagonista de la jornada nos ha contado qué ha pasado.
Correcto.
Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Es que la próxima vez me calificas mejor.
Sí, ha sido escaso.
El más ilustre es el título del troll.
El más ilustre.
Era el más ilustre
de todos los ilustres que ha
pasado que por la... Oye, eso
había que recibirte
primero.
Con el God Save the King.
Perdona. Aunque queda el gaudeamus iritus de la competencia.
No,
ha sonado allí. Pero cuando me ha saludado el rector de la Complutense, no el decano, que también. El rector, no. Me ha dicho, enhorabuena, Tron.
Es que...
Tío.
Es que eso no se lo dicen a cualquiera.
No, al Tron.
Al solo al Tron, claro. Tron solo hay uno.
Claro.
Triquitrón, claro que sí.
Es lo que hay.
Bueno... Insuficiente, infravalorado, como siempre. Mira, te dedico la canción con la que vamos a cerrar hoy para esperar el partido de Juanma Castaño. Nos vamos con una de esas que te ponen de buen humor, Sweet Caroline, porque Neil Diamond cumple 82 años.
Uy. Where it began. Mecherito, ¿no?
Sí. ¿Te puedo dar la mano, Trump?
No, ni de coña. Juanma Castaño. Juanma, buenas noches.
Es una canción ya cierra bares esta, ¿eh?
Sí, cierra bares, sí, no. Sí, cierra pestañas para dormir.
No. Esto cuando te la ponen ya es que... Ya, la gente mira el reloj. Cuando ponen esta canción ya la gente dice, ostras.
La gente ya se ha ido.
Sí.
Ya encienden luces.
¿Qué nos trae, Juanma?
Pues que mañana tenemos un día de copa fantástico, ¿eh? Con dos encuentros muy atractivos. A las 9, Barça, Real Sociedad. Y a las 10 de la noche, Osasuna, Sevilla. Grandes protagonistas en el partidazo que arranca dentro de 3 minutos. No os lo perdáis.
Oye, hay pollo con los árbitros, ¿no?
Sí, como siempre.
Ya, bueno, ahora escuchamos a Foto.
¿Cuándo no lo ha habido? ¿Cuándo no lo ha habido?
Yo voy con Foto siempre.
Pues para ti todo. Mira, te lo paso. Si quieres, a partir de mañana se incorpora la linterna.
No, hombre, tampoco te pases.
Vale.
Gracias, adiós.
Venga, chao.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La crispación y la confrontación toman la política española e internacional. ¿No hay otra manera de hacer política? ¿Es posible recuperar el espíritu de la transición? La gran pregunta con Jesús Abezuela, un magazine de actualidad en colaboración con la Fundación Pablo VI que arroja luz y esperanza sobre las cuestiones que más nos preocupan como sociedad. El sábado 28 de enero por la noche, estreno en 13.
Vision Lab rebajas. Gafas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 60% de descuento en Vision Lab. Ven a las rebajas. Hasta el 60% de descuento. Más info en visionlab.es.
En Vivanta Dental llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental. Y para hacerte más fácil la cuesta de enero, este mes te ofrecemos tu tratamiento de implante más corona dental por solo 19,80 euros al mes. Y no empieces a pagarlo hasta marzo. Pide tu cita gratis en el 900 909 546 o en vivantadental.es.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido con Viajes El Corte Inglés.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa Uriarte!
¡Aupa Herrera!
La respiración de fuego se pone de moda. Es una de las técnicas de yoga y ayuda a combatir el estrés.
Sí, señor.
Y el escuatro.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Aquí el único que ha hecho yoga es Goyo, ¿no?
Un día.
¿Y qué es lo que te hacían hacer?
Es un ejercicio bastante duro.
Lo que hubiera dado pobre a Goyo yo.
Yo no puedo hacer yoga porque a mí la pierna no me llega a la cabeza.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.